Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial. Buenas tardes.
Bien, excelente, Dani. Listo para grabar un capítulo más de Hablemos de Seguridad.
Excelente, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Excelente. Listos para grabar otro capítulo más.
Perfecto. Bueno, pues como es que nada, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Este episodio, como se los había mencionado la semana pasada, tenemos a un invitado especial. Es una persona a la cual apreciamos mucho, a una persona a la cual nos ha enseñado mucho y es una persona muy, muy importante en el medio. Héctor Aranday, ¿cómo estás? No sé si gustarías presentarte, decirnos quién eres, qué has hecho, algo que nos puedas decir de ti.
Claro que sí, gracias Dani, gracias, hola Víctor, hola Alan, pues bueno, mi nombre es Héctor Aranday. Antes de presentarme, agradezco a ustedes tres la invitación que me hacen para platicar aquí. Cosa que ya te había comentado, Daniel, es una idea muy, muy original. Ahorita, dada la situación actual de pandemia, que viene la alza de los servicios en línea, webinars, todo, el que hayan ustedes implementado esto es muy padre, es muy alentador y es un cambio que genera aquí en nuestra industria. Nuestras felicidades por esta iniciativa. Y cuantas veces crean necesario invitarme, yo con gusto estaré participando en los temas que consideren que pudiera aportarles algo a ustedes y a la audiencia, que yo entre ellos me considero dentro de la audiencia también. Yo ya empecé a escuchar sus podcasts. Y pues bueno, reafirmo mi compromiso, mi felicitación hacia ustedes. Y pues bueno, pues mi nombre es Héctor Aranday Cortés. Yo trabajo para una empresa en seguridad empresarial, una empresa internacional de seguridad empresarial. Tengo ya 20 años recién cumplidos, 21 años recién cumplidos este mes de enero. Entonces ya tengo algo de años aquí en esto de la seguridad empresarial. Prácticamente ha sido mi último trabajo, donde mejor me he desarrollado, mejor me he sentido, mejor he crecido. Y disfrutado mucho toda esta experiencia. Aquí estoy en esta empresa, esperemos seguir dando lo mejor de mí para seguir perteneciendo a este grupo importante de profesionales, seguir haciendo industria aquí en nuestra comunidad y a nivel nacional.
Muchas gracias, Héctor. ¿Alguna pregunta que tengan, Alan, Víctor, que queramos saber de Héctor? Yo sí tengo una, perdón que no les haya soltado la palabra tan rápido. Héctor, cuéntanos un poquito, digo, sé que tienes 20 años en la seguridad, como nos mencionaste. ¿Cómo empezaste en la seguridad? O sea, sé que no eres criminólogo, no eres afín a la seguridad en un principio. ¿Cómo te entraste?
Está muy interesante y me gusta mucho platicar. Incluso a mis hijas les platico, son de broma, que yo nomás venía a preguntar. Y esto venía a preguntar, ya fueron 21 años casi ya trabajando aquí. Yo soy administrador de empresas, tengo la licenciatura en administración de empresas, tengo también una maestría en negocios internacionales. De entrada, cuando comento esto, dicen, bueno, ¿y qué haces haciendo seguridad? Es interesante porque yo trabajaba en empresas anteriores a lo que es mi empresa actual, trabajé en grupos también importantes, grupos como Grupo Vitro, cuando era Gruma en su momento, Grupo IMSA, y siempre me desempeñé en áreas comerciales, áreas de mercadotecnia y áreas de planeación estratégica. En aquellos años, por ahí del 99, vienen los reajustes fuertes en una de las empresas donde yo trabajaba. Me toca a mí el reajuste y me pongo a ver opciones. En esa parte que empiezo a ver opciones, alguien me comentó, un headhunter, oye, hay una oportunidad para trabajar en una empresa internacional de seguridad empresarial. ¿Te interesa? Dije, bueno, vamos a ver, ¿por qué no? Me citaron en el corporativo, hice la entrevista. entrevista en el mes de diciembre del 99 y en enero del 2000 arranqué con el Milenio, haz de cuenta, empecé a trabajar. En aquella ocasión me dijeron algo muy interesante, porque me dijeron, queremos gente que sepa administrar negocios, gente que entienda mejor el idioma del negocio, cómo hacer negocio y no tanto hacer seguridad. Eso me llamó la atención porque dentro de las estructuras de la empresa donde laboro, pues hay gente muy capaz, siempre ha habido gente con mucha experiencia, muy competitiva en la parte operativa. Y las personas que me entrevistaron me decían, mira, tú no tienes que tener experiencia en seguridad. Lo que tienes que aprender es lo básico en operaciones y lo importante es cómo hacer negocio haciendo seguridad. Eso fue para mí un parteaguas y fue lo que me llamó la atención, porque lejos de pensar que en una empresa que hace seguridad privada iban a contratar a alguien que no tenía nada de experiencia, nula experiencia en seguridad, pero que sí tenía algo de formación en cuestiones de negocio, formación de directiva, formación de negocios, cómo manejar un negocio, estados financieros, etcétera. Me gustó. La primera vez que, bueno, ya me contrataron, el fin de semana siguiente me fui a laborar de manera foránea a la ciudad de Nuevo Laredo, que era una oficina que ellos tenían y estaba pues en mala situación económica y de servicio, mala calidad de servicio. Llegué yo, el fin de semana me regresé a Monterrey ya con mis cosas, no me gustó la seguridad, dije, ¿qué es esto? Guardias trabajando 48 horas ininterrumpidas, guardias participando en situaciones delictivas algunas ocasiones, en colusión con gente del cliente, empecé a ver malos pagos hacia los guardias. Eso para mí era un caos y era algo diferente a lo que yo venía trabajando y acostumbrado en la industria. Entonces regreso a Monterrey, presento mi renuncia en el corporativo aquí en Monterrey, donde me contrataron. Y en aquel entonces, nuestro director general era una persona que le aprendí mucho, una persona 100% operativa, una persona era de origen, él había nacido en Estados Unidos, pero de mamá de Chihuahua y de papá irlandés. Entonces era una persona que hablaba muy bien el inglés, era su lengua madre y también hablaba muy bien y el español y entendía muy bien nuestra cultura mexicana. Y él me dijo, él era un militar de alto rango en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entonces me dijo, mira, no te acepto la renuncia, no tienes ni una semana y ya estás renunciando, por favor, tómate un mes. En ese mes trabaja, empápate, involúcrate. Más mal no puede estar, la situación está muy complicada ahí donde te tocó a ti mandarte. Entonces, échale ganas un mes. Si en un mes esto no funciona, te acepto tu renuncia y no hay ningún problema, pero no se hace, eso no se hace, o sea, que sé profesional. Entonces, eso me hizo pensar de que, ok, tiene razón, pues bueno, seamos profesionales. Me regresé a Nuevo Laredo un mes y pues de ahí ya fueron 21 años a la fecha.
Como quien dice, empezando te mandaron a la zona de guerra, ¿no? Te mandaron a lo más feo.
Incluso una vez que estuve el mes allá, hablé con esta persona, con este director que teníamos, muy peculiar, un director que yo le aprendí mucho en cuestión operativa. Él me decía mucho, mira, hay muchas broncas, guardias dormidos, guardias no haciendo bien su trabajo, guardias participando. Aquí el detalle es que tengas la habilidad de enfrentar el problema, dar la cara e ir resolucionando problema por problema. Es la única manera que vas a aprender seguridad. Entonces, sí estuve un mes. Después del mes decido quedarme y me dice, te doy 5 meses. Si en 5 meses la oficina no da números negros, cerramos y pues te corremos. Ese fue el reto, ¿verdad? Después que me planteó. Me gustó el reto, no sabía de seguridad, creía más de formación de mercadotecnia, más de negocio, planeación estratégica, cosa que en aquellos años la empresa carecía de eso, carecía de estrategias comerciales, estrategias financieras, planeación estratégica, procesos de planeación estratégica. Entonces dije, bueno, aquí hay oportunidad, creo que destacar. Logré pasar los 5 meses. En el séptimo mes, aunque me había dicho 5 meses, en el séptimo mes ya empezamos a dar números negros. Mejoró la situación con los clientes, no al 100%, pero simplemente el hecho de tener a una persona fija que no se les haya ido a los 2-3 meses, para los clientes ya era una ganancia. Los mismos personas de mis compañeros de oficina también, el que ya haya aguantado un gerente, que les llamó más la atención la inexperiencia que tenía en seguridad, pero que me gustaba entrarle a los trancazos, que me gustaba andar en la operación, andar en la noche, andar trabajando el fin de semana, en los cambios de turno, estar presente. O sea, realmente me empapé, me involucré, y eso también les llamaba la atención, y pues bueno, eso se conjuntó, que se hizo una buen ambiente laboral, se hablaron las cosas como van con los clientes, tuvimos que darle las gracias a algunos clientes, donde tuvimos que aceptar que no podemos darte el servicio de calidad que requieres. Con otros tuvimos que arreglar la situación, te estamos dando el servicio, tenemos que pagar lo justo, porque era un problema ahí también de cobranza, o sea, no era negocio. Aparte que no era negocio, mala calidad del servicio. Entonces fuimos agarrando punto por punto y la verdad que fue retador, y eso me llevó a tener buenos números en Laredo. Después de Nuevo Laredo, por los buenos resultados que estábamos dando, me envían a Saltillo. En Saltillo, digamos, tenían la unidad de negocio, la oficina importante a nivel nacional. Eso fue para mí otro reto. Ya logrando controlar y logrando ya conocer y tener más experiencia en seguridad, empecé a expandir mi experiencia en el grupo, me empezaron a mandar a Tijuana, estuve en Hermosillo, estuve en San Luis, en varias unidades de negocio donde ya empecé a implementar el negocio de la seguridad, y fue cuando empecé a realmente entender el por qué habían contratado a una persona con cero experiencia en seguridad, pero con formación más de negocios, porque a final de cuentas hacíamos negocio haciendo seguridad. El modelo de negocio de esta empresa internacional es muy interesante, que es un modelo de negocio no propiamente para guardias de seguridad, ni una empresa, es un modelo de negocio muy atractivo y tiene varios pilares. Entre unos pilares habla mucho de mantén las cosas simples, ¿verdad? Mantén las cosas simples, haz que las cosas sucedan, y eso me gustó aplicarlo. Y creo que eso fue lo que me fue llevando hasta ahorita estar ya en una posición directiva en nuestra empresa. Empecé como gerente de sucursal, después mutamos a gerente de unidades de negocio, se cambió el nombre de sucursal a unidad de negocio, después a gerente regional, gerente de cuenta, gerente de operaciones, y ahorita estoy como director de operaciones de la zona norte y noreste. Entonces estuvo muy padre. ¿Qué me quedó de experiencia? Que es una empresa, a final de cuentas, una empresa de origen y capital sueco. Los suecos son fríos para el negocio y me decían, queremos contratar gente que sepa hacer negocio haciendo seguridad. Y la verdad que creo que eso es algo muy importante hoy en día. Independientemente, hay mucha gente, muchas capacidades, con mucha experiencia, mucha gente que yo admiro en la parte operativa, también en la parte de negocio, pero mucha gente muy valiosa. Pero sí creo que también últimamente ya se empieza a ver un poquito más la figura de no nada más hay que hacer seguridad. El gran reto que tenemos en la industria es muchas empresas te dicen quiero hacer seguridad, y sí, hay mucha gente muy capaz que sabe hacer seguridad, pero y más actualmente, hoy en día, por la situación actual, tendremos que aprender a hablar del negocio. Entonces, una va de la otra, sí tenemos que hacer negocio y hacer negocio haciendo excelente nivel de calidad en seguridad.
Excelente, Héctor.
Héctor, pues básicamente nos contaste un poquito de todo de lo que has hecho. Yo te quería preguntar, no sé si alguien tenga una pregunta antes que quiera hacer.
Yo quisiera preguntarle algo a Héctor. Una pregunta, Héctor. Por ejemplo, para la gente que nos escucha y que a lo mejor ellos... igual les tocó estudiar o decidieron estudiar más bien una carrera que a lo mejor no es tan afín a la seguridad, y por una u otra razón les tocó pues ahora sí que afrontar ese reto, ¿no? De tomar la seguridad, por ejemplo, en una planta. ¿Tú qué les recomendarías?
Fíjate que es interesante, porque mira, ahora hay que dividir un poquito la seguridad privada en dos vertientes. Una es hacer seguridad interna, o sea, ser como gerente de seguridad de una planta, de una instalación, sí. Y la otra, trabajar como proveedor de seguridad.
Proveedor de seguridad, sí, es diferente.
Así es, desde guardias de seguridad, transportación ejecutiva, investigaciones, etcétera, inteligencia. Entonces, realmente, cuando estás del lado de la seguridad in-house, dentro de una instalación, que te encargas de la seguridad de una planta, de una empresa, pues ahí el enfoque sí es hacer seguridad, pero también tienes que tener la gran peculiaridad de hablar de negocios. Si tú, no, si tú eres ajeno primero a lo que hace tu empresa, a qué negocio están, en qué mercados participan, cuál es la industria, y no entiendes bien que ellos también, el presupuesto que manejan va en función del nivel de negocio que ellos hacen. Entonces, tienes que entender de negocio y tienes que aprender a hablar en esos términos. Muchas veces peleamos, cuando hablamos de gerente de seguridad en una empresa, peleamos y hasta recomendamos que la gerencia de seguridad patrimonial sea una gerencia independiente a la gerencia de seguridad industrial y que no reporte a recursos humanos, que normalmente reporte al director de planta, director de operaciones o gerente de planta. El lenguaje, el idioma que hablan los directivos de las empresas, directores de operaciones, gerentes de planta, es netamente producción y netamente negocio. A ellos los miden por indicadores financieros, no los miden por tener a la mejor empresa de seguridad privada, no los miden por tener al mejor gerente de seguridad que pueda tener en su empresa, lo miden por negocio. Entonces, ahí es un parteaguas, porque si muchas veces peleamos eso, que los gerentes de seguridad reporten a la máxima autoridad en una instalación o bien reporten también a un directivo en el corporativo, más nos vale tener el conocimiento del negocio. Tenemos que aprender a hablar en esos términos de negocio y no nada más de negocio, sino tener un conocimiento general. Yo, como yo les comento, un brochazo general en cuestiones de economía, en cuestiones de finanzas, en cuestiones de la industria, en cuestiones del PIB, en cuestiones políticas. Tienes que tener un poco de formación de todo. Lo padre de esto es que, al igual que en otras carreras, en otras carreras vas a ver a un ingeniero industrial como gerente de recursos humanos, vas a ver a un abogado en posiciones financieras. Normalmente los contadores son los que están más alineados. En las partes financieras contratan a contadores, pero yo sí veo ahora cada vez más que en esa parte, cuando trabajas en seguridad de planta, sí tienes que tener conocimientos operativos de seguridad, pero también tienes que hablar de negocio para seguir siendo empático con tu empresa y ayudarlos a cumplir los objetivos que tiene la empresa. ¿Qué tal si la empresa tuya donde trabajas y eres gerente de seguridad y dentro de su filosofía o su estrategia comercial es ofrecer los productos que hacemos en esta empresa al menor costo posible para dar precios competitivos a nuestros clientes y al mercado? Entonces, si tú como gerente de seguridad empiezas por no entender ese concepto y empiezas a contratar servicios de seguridad caros sin tomar en cuenta los costos, pues eso al final del día son gastos indirectos que van afectando a la calidad del producto donde tú laboras y va a impactar en el precio final del cliente. Y en el otro punto, cuando hablamos de hacer seguridad, como en mi caso, que somos proveedores de seguridad, tenemos, pues también creo que debemos tener esa formación también de hacer negocio haciendo seguridad. Para eso tenemos que identificar cómo hacer buena seguridad con nuestros clientes, y hay una diversidad de clientes, unos te exigen más, unos menos, dependiendo de sus industrias, son los requisitos que hay que cubrir. Independientemente del cliente o el mercado, tienes que tener un enfoque fuertemente a la calidad en el servicio, y dentro de tu empresa tienes que hacer negocio haciendo seguridad. Entonces, en ambos casos creo que se combina bien esa parte de empezar a tener esas competencias de negocio en cualquier parte. Incluso yo me iría un poquito más allá. En algunas pláticas que he dado ahí en leyes, en la Universidad de Nuevo León, más recientemente participé en un módulo de cadena de suministro para gente de leyes y para gente de criminología, si mal no recuerdo, ¿no, Víctor?
Es correcto.
Bueno, entonces, ahí participé, y el módulo que me invitaron a dar no fue seguridad, sino fue hacer negocios, cómo es interpretación de estados financieros. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta y palpo que realmente tanto abogados como criminólogos, y más que los criminólogos, que son, digamos, los expertos en seguridad, son la gente que se especializa en estas cuestiones de prevención del delito, actividades delincuenciales, entienden bien la función pública y privada, pero ahí detecté que el conocimiento básico de negocios sí era muy limitado. Entonces, desde ahí yo siento que va un poquito empujando. ¿Y qué es más fácil? Es cuando entras en la disyuntiva, como esta empresa sueca para la que laboro. en vez de contratar a una persona experta en hacer seguridad patrimonial, contratar a una persona inexperta, pero con competencias para hacer negocio, que al final de cuentas ellos hablan el lenguaje del negocio. Aunque seas una empresa internacional, local, regional, nacional, todos hablamos el lenguaje del negocio. Entonces, creo que esa parte de tener competencias de negocio se da más en nuestra parte de proveedores de seguridad que cuando eres un gerente de seguridad en una planta.
Oye, Héctor, antes de que se me olvide, quiero sacar una pregunta. Tú que has estado en las dos áreas, o sea, que empezaste desde lo administrativo, te desarrollaste en la seguridad, pero mantienes el ADN administrativo, ¿qué fue más complicado para ti? ¿Fue más complicado aprender la seguridad o en el taller que hicieron con los de criminología, enseñar administración? ¿Qué crees que es más fácil para una persona aprender, la administración o la seguridad como tal?
Bien, en mi experiencia creo que es más fácil aprender seguridad. Aprender estados financieros, aprender de negocios, aprender de finanzas para no financieros o finanzas básicas. Cuando nunca has llevado una materia o nunca has estado en un entorno financiero o administrativo o de negocio, te es más complicado porque tu formación es totalmente diferente. Entonces, yo creo que es más fácil aprender seguridad, porque al final de cuentas, como muchos colegas a los cuales yo he conocido y aprendido a lo largo de estos 21 años de experiencia que tengo, he conocido mucha gente muy valiosa, inclusive tu papá, Daniel, es una de las personas que yo considero uno de mis senseis y mis coaches operativos en seguridad, que yo, sin ser experto, el lograr tener unos buenos debates y cuando tu papá era cliente, yo era proveedor de él, nos tocaba dar nos dábamos buenos agarrones siempre haciendo seguridad. Entonces, yo aprendí mucho de mucha gente, aprendí y creo que es, para mí creo que es más fácil aprender de seguridad porque, como mucha gente decía y como muchos de los coaches me han dicho, es sentido común. Mucho es sentido común, hay que mantenerlo simple, hay que mantenerlo básico, y creo que mucho es común. También creo que esta industria de la seguridad privada es una industria que anteriormente era una industria atrasada al camino que llevaban adelantados otras industrias. Nosotros apenas en los años recientes, hace 10 años, ya se empiezan a hablar de ISO 9000, se empiezan a hablar de sistemas BASC, se empiezan a hablar de CityPads, se empiezan a hablar de cuestiones que antes no era común, porque cuando estás de proveedor de seguridad, estás en la industria del servicio. Entonces, normalmente hay mucha volatilidad en las operaciones, no tenemos la estructura que tiene una planta, una empresa transnacional que hace carros, una empresa internacional que hace electrodomésticos, pues tienen sus estructuras muy robustas y tienen toda su parte comercial y hacen planeaciones estratégicas, digamos, las buenas prácticas que todo negocio debe tener para garantizar su estancia y su permanencia en el mercado a largo plazo. Las empresas de servicio y más las empresas de seguridad privada, creo que sí carecían de mucha formación de negocio. Por eso digo que para mí creo que es más fácil aprender a hacer seguridad que hacer negocio haciendo seguridad, porque cuando traes la formación directiva, la formación de negocio, es cuestión de que te involucres, te metas, sentido común, y si te rodeas de un equipo de operaciones comprometido y eficiente, tu función operativa necesitas saber, es como en mi caso, a mí me preguntan de seguridad, ¿te puedo hablar de seguridad? Si tú... Me topo con clientes extranjeros, más los americanos que son de extracción de FBI, de la DEA, la CIA, militares, policías, son gente que sabe hacer seguridad de verdad. Entonces yo con ellos traigo una plática y unos diálogos de seguridad que puedo mantener un nivel de conocimiento y demostrar que conozco lo que tengo que conocer de seguridad. Pero cuando ya me empiezan, a ver, háblame de armas, a ver, háblame de una operación encubierta, háblame de una actividad de inteligencia, domino el tema a nivel general, soy un generalista, sé hablar un poquito de todo, pero afortunadamente tengo un equipo de trabajo y en mi equipo de trabajo tenemos gente especializada que se habla de tú a tú con el militar, que se habla de tú a tú con el investigador, que cuenta con certificaciones, etcétera. Entonces, por eso sí creo que esa parte, reafirmo que creo que no es tanto de poner que es más fácil, pero creo que sí sí es una buena combinación el lograr el que tengas competencias operativas para hacer seguridad, y si lo aderezas y lo pules con competencias financieras, competencias directivas, eso es una actividad muy padre que pocos tienen ese perfil. Normalmente en nuestra industria te encuentras con gente muy experta en hacer seguridad, gente experta, realmente de admirarse lo que hacen. Y también te encuentras gente que sabe hacer negocio y no es tan experta en la operación. Lo complicado es dominar ambas partes, ser bueno en la operación y también ser bueno para hacer negocio.
Ahorita comentabas, Héctor, mencionabas el curso que o el capítulo que diste en la Facultad de Leyes, a los de Leyes y a Criminología. Sí. Recuerdo mucho porque, yo tengo aproximadamente 2 años que salí de la carrera de Criminología. Y sí, lamentablemente, pues no enseñan lo que es administración. Si mal no recuerdo, y no sé si cuando estaba Alan, a mí lo único que me enseñaron de números fue estadística. Ajá. Y hay muchos compañeros, recuerdo muchos compañeros que entraban a la carrera porque decían, es que aquí no enseñan números, entré a esta carrera porque no hay números, no hay matemáticas. Y a lo mejor, malamente, cuando uno empieza la carrera, pues también es como que, pues no hay números, va a estar bien fácil. Pero ya ahorita, por ejemplo, ahorita que ya estoy trabajando en esto, veo que sí se ocupa mucho esto de la administración, administrar seguridad. Incluso lo tomábamos a broma porque recuerdo que tú me preguntabas cuando me veías, oye, balance general, contabilidad, no sé si recuerdas que nos topamos y me preguntabas, ¿no? Sí. Activos, pasivos. ¿Cómo te ha tocado, tiene tu experiencia, tú crees que para los puestos es mejor un criminólogo porque pues ya viene empapado de seguridad como tal, o a lo mejor un administrador, un contador?
Pues mira, pudiera ser ambas. La verdad que tiene que ver mucho con el perfil del puesto, lo que se va a querer. Por decir, si vas a poner a contratar a un director de operaciones en una empresa de seguridad privada que maneja clientes grandes, que maneja grandes cuentas, lo cual les representan grandes ingresos para esa empresa, ¿a quién pondrías? ¿A un criminólogo o a un administrador de empresas? Desde ahí empieza la disyuntiva. A lo mejor el criminólogo trae muchas competencias y conocimiento para hacer seguridad. Pero en esas grandes empresas que son clientes tuyos, normalmente la gente que hace seguridad, que te contrata, se dedican a hacer seguridad. ¿Quién lleva las finanzas? ¿Quién lleva el negocio de esas empresas? No lo llevan los de seguridad, lo llevan la gente de compras, lo llevan la gente de contraloría, la gente de finanzas. Entonces, ahí es donde yo creo que a lo mejor sí hay que entender un poquito. Yo creo que los perfiles actuales, y no nada más, te voy a hacer un comentario, no nada más con los criminólogos, sino a nivel, en cualquier carrera. Hoy por hoy, yo en su momento ayudé a otro buen colega, amigo, lo ayudé un par de ocasiones, 2 o 3 veces lo ayudé a impartir una clase de prevención del delito en la Universidad de Ciencias de la Seguridad, que es la que recluta y forma a la Fuerza Civil aquí en nuestro estado. Y me llevé una gran sorpresa al encontrar gente con perfiles muy padres, gente muy profesional, gente profesionista y gente con maestrías, y gente hablando inglés. Entonces decía, wow, o sea, el perfil que manejaban era un perfil muy padre, pero identificaba que esa gente tenía mucha pasión por hacer seguridad, que realmente lo que les movía era hacer seguridad y poco era hacer negocio. Ellos, gente que va a hacer seguridad. Entonces, sí creo que hay cosas que no nomás en criminología, sino en otras carreras, hay materias que hay que incluir. Una de ellas es la estadística. Yo en su momento, tanto en la universidad como en la maestría, fue una de las materias que más disfruté y que más aprendí. Si tú aprendes a hacer estadística y aprendes a aplicar la estadística a los negocios, es un gran aprendizaje que tú tienes y te va a llevar a dar mejores resultados porque es la parte métrica. Hoy por hoy, ¿cómo se toman decisiones en los países? ¿Cómo se toman decisiones en los negocios? Llevando métricas, llevando estadística. Nada más que cuando hablas el lenguaje de negocios, hablas de finanzas. Y cuando hablas de los departamentos, pues hablas de estadística, llevas indicadores, KPI. Pero es bien importante saber estadística. Aparte de la estadística, yo agregaría un punto, una materia adicional, que es la parte de ética. Ética a todas las carreras, en todos los niveles, debiéramos de llevar pláticas y materias que hablen de ética. Eso es bien importante, porque no es nada agradable. Yo que trabajo con compañeros internacionales que tipifiquen a nuestro país, a nuestro continente, más que nada en Latinoamérica, que somos un país donde hay mucha corrupción, donde se habla de mordida, y pues de acuerdo a los indicadores internacionales, pues no estamos bien calificados en ese barómetro de la transparencia. Entonces yo pondría como estadística, pondría la ética, y cualquier carrera, independientemente si lleves o no lleves negocios, una materia de negocios, lleves materias básicas de formación de negocio. De perdido saber cuáles son los tres estados financieros más importantes en cualquier empresa, que era una de las preguntas que te hacía siempre que te veía, Vic.
Es correcto. Lo bueno que ahora no nos estamos viendo.
¿Sí?
Es puro audio. Entonces,
¿Cuál es? A ver, y son balance general, estado de resultados y flujo efectivo, y cada una con sus características. Eso es lo básico que creo que no nomás los criminólogos. Se ve más en los criminólogos, porque yo conozco mucha gente criminóloga, de los cuales aprendo, he aprendido y sigo aprendiendo. Pero ahora también me da mucho gusto ver a criminólogos que traen formación en negocios. Cuando estudias criminología y lo combinas con una maestría en administración o, como está de moda, un MBA, eso te da mucho, también te da mucha información. Cuando yo estudié la maestría, me topé con chefs, me topé con criminólogos, me topé con abogados, y me dio gusto ver que eran personas que en su vida habían llevado una materia de negocios, una materia de estadística, batallaban, sí, pero al final del día su pasión por seguir haciendo seguridad y por hacer negocios haciendo seguridad estaba por encima de eso. Digo, si es complicado, depende del perfil. ¿Y a quién contratarías? ¿A un criminólogo o a un administrador para hacer seguridad? Depende. Si vas a tener a un coordinador de servicio, a un gerente de seguridad en una planta, pues yo creo que es mejor contratar a una persona que sabe hacer seguridad, que tenga competencias operativas 100% y de negocio las básicas, no estorban. Pero si vas a contratar a una persona para que maneje la gerencia de operaciones de una sucursal o una unidad de negocio de una empresa de seguridad privada, pues sí conviene que tenga esa dualidad de competencias, tanto en lo operativo, que yo insisto, en lo operativo no hace falta ser especialista, sino tener un conocimiento general de todas las diversas áreas que forman la seguridad privada y aderezado con la formación en negocios.
O sea, definitivamente habría que evaluar el puesto, ¿verdad?, para saber a quién contratar.
Sí. Ahora bien, yo platico con colegas, yo recuerdo que en nuestra industria está muy bien visto lo que es certificarte como CPP. Yo presenté una vez, la única vez que lo presenté, no lo pasé y me lo aventé a ciegas. Presenté y no pasé. En teoría, pues no tenía los conocimientos operativos para presentar CPP. Con el tiempo lo fui dejando, e inclusive en esta empresa actual donde laboro, mi capacitación va más enfocada a negocios. Mi capacitación va más incursionar en cuestiones de ICAMIs y PADES, donde me piden que tenga ya la visión de manejar un negocio y no tanto ser experto en seguridad. Entonces yo ahorita con colegas que son, respeto mucho, admiro y que conocen mucho seguridad y que aparte están certificados en CPP o en otra certificación de operaciones de seguridad, es muy bien visto. Pero yo también siento que ahorita mi formación me ha llevado más a manejarme por el lado financiero y de hacer negocios.
Otra pregunta, correcto. Víctor. Perdón, ¿me ibas a decir algo, Víctor?
Sí, nada más para complementar, digo, para compañeros criminólogos o compañeros criminólogos que escuchan el capítulo, ¿tú recomendarías, Héctor, que no nada más se quedaran a lo mejor con la licenciatura de criminología, que tomaran una maestría en administración, un curso, una certificación, algo de números? Para que sepan administrar.
Sí, y fíjate, incluso yo miré un poquito más allá. Yo cuando me recibí, mi universidad terminé en el 94, ahí le echan matemáticas. Yo terminé en el 94, me recibí como administrador de empresas. En ese entonces estábamos apenas entrando lo que era el libre comercio, el famoso NAFTA, el TLC y todo eso. Y antes, yo te puedo decir, yo tuve la oportunidad de irme a estudiar al extranjero un año, estudiar inglés, okay, cuando era raro irte a estudiar inglés a Estados Unidos. Entonces yo terminé mi carrera y hablaba inglés y era una especie de diferenciador bien marcado porque casi mucha gente no hablaba inglés, no era muy normal que hablara inglés. Ahorita, ahí te va lo que yo considero que es importante. Mínimo básico, lo básico indispensable para poner el piso parejo en cualquier carrera, tienes que tener una carrera profesional terminada, tienes que tener una maestría y tienes que hablar inglés. Eso es lo mínimo que hay que tener, ¿eh?, para ser competitivo en la industria y más en Monterrey y más en esta región del país donde te encuentras muchas personas con muchos talentos, muchas competencias. Ahorita yo en la maestría estuve con chavos millennials y yo era de los rucos. Yo era de los rucos, de los chavos rucos y ellos eran los millennials. Chavos que terminaban la carrera y a los 28, 27 años ya tenían su maestría. Claro que hablaban inglés, ya hablaban alemán u otro idioma. Entonces, la competencia es que hay que tener aquí en el mercado laboral profesional en nuestro estado y más en esta región del país por la cercanía que tenemos con frontera y por la diversidad de industria que hay internacional aquí, inversión extranjera, sí nos demandan tener ya. Si tú eres criminólogo, qué bueno, estudiar criminología, hay que estudiar una maestría y mínimo hay que hablar inglés. Eso te va a poner en el aparador de un profesionista, de un profesional formado en la parte académica con las competencias básicas para competir en el mercado laboral y profesional aquí en nuestro estado.
Sí, no, pues nada más quedarte con una carrera, llega otra persona que tiene una maestría y que habla otro idioma o dos idiomas, pues te vas a quedar abajo.
Sí, no, y como Héctor lo comentaba, o sea, no precisamente tienes que ser operativo para que te puedan quitar, o sea, para que pueda ser una competencia. O sea, puede llegar un chef con orientación en economía o finanzas, pero que le guste la seguridad y ya es una competencia directa para ti.
Sí, es correcto. Es correcto. Incluso hay posiciones, digo, estamos en pleno cambio, los cambios son más rápidos ahora que antes. Antes, en mis tiempos, ahora sí como ya me escucho chavorruco, pero en mis tiempos renunciabas a un trabajo y encontrabas trabajo igual o mejor en otra empresa fácil, no batallabas. Ahora, encontrar un trabajo es complicado, están más competidos, más preparados, hay más competencia, más profesionalismo, es más complicado, digo, pero viene un boom también donde ahora el profesional de la seguridad pues no nada más trabaja para hacer seguridad, sino también puede trabajar para hacer su negocio de seguridad, desarrollar su negocio. Entonces, materias como estadística, materias como finanzas básicas, materias como ética, te dan también las bases, independientemente de la carrera que tengas y que hayas escogido, te dan las bases y la formación para también emprender tu negocio. Y eso es padre. Nosotros nos tocó aquellos años donde los papás de uno nos decían, estudia y estudia para que te vaya mejor, y era sinónimo entre mejor estudiabas y entre más estudiabas, más cursos, diplomados, maestrías, idiomas, más te preparabas, se entendía que te iba a ir mejor, ¿verdad? Entonces, ahora es importante, sí, no nomás los de criminología, digo, la gente de criminología, al igual con muchas otras carreras, tendrán que no nomás preocuparse por terminar su carrera, sino ahora también en este medio competitivo y altamente competitivo y profesional aquí en nuestro entorno, es maestría y hablar idioma inglés. Yo ayer platicaba con una persona que me decía que él conocía a una, él tenía una familiar que antes le iba muy bien porque era traductora simultánea. Entonces le digo, la traductora simultánea sí se ganaban una lana. Yo me acuerdo cuando no mucha gente hablaba inglés, había traducciones simultáneas y se ganaban un dinero, muy buen dinero. Ahorita cualquiera te habla inglés, cualquier persona te habla inglés. Y no nada más, digo, yo lo veo con mis hijas están yendo a estudiar a un colegio bilingüe y me sorprende la capacidad que yo aprendí inglés, mucho esfuerzo, me tuve que estudiar un año en Estados Unidos, regresé y toda mi vida he estudiado inglés para mantener un buen nivel de inglés. Ellas lo traen ya como algo básico, lo traen en su chip, lo traen integrado y están buscando un tercer idioma, que en este caso ambas, las dos hablan español, hablan inglés y están buscando ahora hablar francés. Esas competencias se hacen más competitivo el entorno, se hace más agresivo, tienes que tener más competencias, tienes que tener más estudios y tienes que tener habilidades y competencias que se aprenden con la experiencia.
De hecho. Oye, Héctor, ahorita que mencionaste, la verdad te traía la pregunta desde hace ratito. Mencionaste para las personas en que fue más que todo en tu época que decían que, bueno, estudia para que después puedas poner el negocio o seguir trabajando en la seguridad. Háblame un poco más del negocio de la seguridad, viéndolo como el nicho de empresa que es la seguridad para terceros, un B2C, B2B. Uh-huh. ¿Cómo es que llegas a las empresas y dices, oye, sabes que tengo una empresa que me respalda, yo puedo ser tu solución para la seguridad? O sea, ¿por qué es más fácil o más barato para las empresas buscar a un cliente como tú o un proveedor como tú que ellos mismos absorber eso?
Mira, afortunadamente, con toda esta figura, las empresas nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, llegan a su punto de madurez y tienden a buscar permanencia en el mercado. Entonces, las grandes empresas se buscan enfocarse en lo que se le llama su core business, o sea, ¿cuál es su razón de ser del negocio? Una empresa que hace lavadoras, que hace refrigeradores, ese va a ser su core business, esa va a ser su razón de ser, va a seguir diversificándose, llegar a mercados donde no llegaba, a seguir vendiendo, a seguir innovando con refrigeradores y estufas de nuevos modelos, nuevas tecnologías, etcétera. Pero no sé, ellos no dominan y no conocen hacer seguridad. Entonces, esa ya es una situación que los pone en una desventaja. Si ellos se dedicaran a hacer seguridad, como en los 80, o sea, era muy normal que las empresas grandes, los grandes grupos de aquí de Nuevo León, los más representativos, era muy normal que tuvieran sus guardias de seguridad interna. Llega la globalización, viene la competencia más agresiva, llegó el momento en el cual tienes que ser altamente competitivo en precios y en costos a nivel internacional para poder competir en un mercado globalizado. Voltean y dicen, oye, pues con estos cargos, con estos gastos y costos que traigo, difícilmente podré competir. Entonces, esas áreas tienden a ser reconocidas y aceptadas por las empresas que no son su core business, no son los expertos en hacer seguridad y delegan esa función y es como nace todo el giro de la seguridad privada. Nace por esas situaciones donde las empresas deciden enfocarse en su core business y subarrendar esas funciones. No nada más la de seguridad, también hay seguridades, hay cuestiones, pero hay servicios o actividades como las de limpieza, también se subarrenda la de limpieza. En algunas otras empresas lo que llaman facilities, el famoso manpower. Entonces, realmente hay una situación de ventaja en cuanto a costos. No es lo mismo contratar a una empresa de manera interna de seguridad, tener tu propia seguridad tú interna, eso te acarrea gastos, gastos de administración, carga social, carga fiscal, prestaciones, lo que se llama pasivo laboral, una serie de cosas que tu empresa estás cargando con eso, pero que si delegas esa función te hace más competitivo en tu estructura de costos, por consecuencia precios más competitivos y por consecuencia puedes seguir teniendo crecimientos y permanencia en tus mercados. Y esas funciones como la seguridad las delegas asumiendo que hay un beneficio económico, no pagas tanto como si tuvieras gente interna. Y el compromiso que tienen los que somos proveedores de servicio de seguridad, pues es demostrar que podemos hacer seguridad, que somos especialistas en hacer seguridad a precios y costos competitivos. Ese es el gran dilema. Después vienen problemas donde habrá empresas que ya le dieron la vuelta a muchas empresas de seguridad privada, ya contrataron y despidieron a varias. Y caes en un commodity. Eso es lo peor que puede pasar en las diferentes áreas de la seguridad privada. Cuando te empiezan a ver como un commodity, da lo mismo contratar a X que a Y. La única diferencia es el precio. Eso creo que ya vamos en desventaja. Entonces, por eso sí es importante. Yo creo que sí es más demandante trabajar de este lado como proveedor de seguridad, porque pues día a día, literalmente, estás en el día a día dando el servicio, cumpliendo con metas de negocio para tu cliente, cumpliendo con metas de negocio para tu empresa. Y lo principal, que no, nunca se nos olvide hacer seguridad, que para eso es lo que nos contratan, ¿verdad?
Hacer seguridad es correcto.
Es correcto. Pues bueno, yo creo que en este tiempo, no sé si alguien quiere aportar algo más. Siento que fue muy, muy enriquecedora la plática. Digo, espero que no sea la última, pero sí la primera. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Alguna otra pregunta, Héctor? ¿Quieres aportar algo más?
Si no, yo les hago preguntas a los que fueron al diplomado y ustedes fueron al diplomado. A ver, los tres estados financieros más importantes y cuál es cada cuál. Son preguntas.
Estado de resultado, balance general.
Eso.
Y me falta una.
Fíjate, el flujo de efectivo.
¿Flujo de efectivo?
Flujo de efectivo.
Es yo importante. Hace como dos, perdón, yo hace 2 años acabo de acabar la maestría, 3 años de el MBA, y no, ajá, me acordaba de ellos. O sea, yo llevé eso, lo llevé, lo presenté, me gradué de administración y mercadotecnia y no me acordaba de los estados financieros. Ahorita que los dijiste,
bueno, fíjate, cosas muy básicas como mercadotecnia. ¿Cuáles son las famosas 4P de la mercadotecnia? Entonces,
precio, plaza, promoción y la última, no me acuerdo de ella.
Precio, producto, te faltó producto.
Precio, clase, producto y promoción.
Así es. Entonces, hay cosas muy básicas, porque, pues mira, yo le pregunto a colegas que son administradores de empresas, ¿qué es la administración? Y batallan. Hay unos que batallan, hay unos que sí te dominan. Dicen, mira, pues, administración es administrar, dirigir, controlar, etcétera. Te dan las actividades, lo que implica administrar. Tú le preguntas a un contador, oye, ¿cuáles son los estados financieros más importantes de una empresa? Pues, lo deben decir con la mano en la cintura. A un ingeniero, háblale de cálculo, háblale de integrales, de derivadas, pues también, aunque si no se acuerda, pues te debe conocer el concepto, ¿verdad? Entonces, son cosas que ahorita yo sí veo que sale mucho profesional. En nuestros tiempos era a lo mejor más común ver que estudiabas una carrera porque no había tantas matemáticas o porque ahí estaban tus compas, ahí estaban tus amigos, y pues para allá iba el montón, para allá ibas tú. Realmente ahorita está tan diversificado nuestro entorno, estamos tan globalizados, que hoy en mis tiempos, en los años 90, irte a Estados Unidos a estudiar inglés era algo diferente. Marcabas un diferenciador en tu vida y te veían con diferentes ojos con el simple hecho de hablar inglés. Hoy es más probable y más sencillo que te vayas a estudiar una maestría, incluso que vivas en el extranjero, que una empresa te contrate y te vayas a vivir a Europa, ya no tanto Estados Unidos, te van a asegurar. Ya tenemos al alcance tantas herramientas, ya realmente la globalización nos ha llevado de una manera, aparte de conocer de lo básico de Office, lo básico de manejar el ambiente Office, manejar redes, o sea, ya ahorita toda esta parte, este mismo podcast, por eso te digo, me da mucho gusto que ustedes hayan tenido esta iniciativa, porque muy seguramente mucha gente, muchos colegas y grandes profesionales de la seguridad hayan tenido la idea, pero creo que a lo mejor se les complicaría un poquito más llevarla a cabo. Ustedes nacen ya con el mouse integrado, nacen con el conocimiento de lo que es una dirección IP, saben lo que es una red social, saben, manejan. Yo cuando estaba en la maestría con mis compañeros millennial, yo era el que aportaba el conocimiento y la estructura, pero nunca me dejaban hacer las presentaciones porque decían que eran muy ñoñas, que eran muy obsoletas y que eran muy sobrias y muy así de chavorruco, y se aventaron unas presentaciones muy pesadas donde pasábamos a presentar, oye, pásame el para el proyector y para cambiar de pantalla, cambiar de slide, y dice, no, ahí te mandé la aplicación en tu celular y en tu celular vas manejando, en tu tablet, Héctor. Y la verdad es que ahorita está tan, tan diversificado y tan comprometido en las cosas que yo sí creo que lo mínimo indispensable es tener esa parte de conocimientos de negocio, tener tu carrera, una maestría. Si vas a trabajar en tu negocio, pues bueno, está bien, pero también el estudio es algo que yo creo que sí llega para quedarse, y entre más estudias, más te vas a dar cuenta que ignoras menos, pero todavía te falta mucho por saber. Mi punto es, seamos más generalistas, conocer un poquito de todo, que te especialices en algo. No es malo la especialización, pero creo que a veces tienes más argumentos y más armas de sobresalir en un entorno empresarial o en un entorno en tu negocio, si traes una formación más integral. Que no, o sea, si tú eres criminólogo, yo hablo mucho con muchos criminólogos y la verdad, yo admiro muchos criminólogos de tanto conocimiento y experiencia que tienen, pero a veces que yo los motivo que, oye, pues aviéntate una conferencia, aviéntate un Zoom, aviéntate esto en inglés, habla como un experto en seguridad, y son etapas y perfiles diferentes. Entonces, yo sí creo que esa parte Y es muy importante, te digo, esto del podcast está muy padre, entenderle, saber todas las nuevas herramientas que vienen, hacia dónde van las tendencias. El e-commerce va a la alza, Amazon sigue creciendo, las empresas tecnológicas siguen creciendo, sigue habiendo fallas. En la mañana tuve una conferencia con una organización europea donde buscaba crear nexos comerciales con Latinoamérica y empezó a fallar el Zoom, empezó a fallar el canal de YouTube, las conexiones estaban intermitentes. O sea, estas cosas nos pescan también así como que a veces con el tapete movido, pero una manera para contrarrestar esto sí es el estudio. Entre mejor preparados estemos, mejor capacidad de tener resiliencia y adaptarnos a los nuevos entornos nos va a ir mejor.
Dicho, tú lo mencionaste ahorita, el saber adaptarse a donde va el mundo, donde va el negocio como tal. Lo hablamos hace, ¿qué fue? Como 2 o 3 episodios, creo que hace 2 episodios de la seguridad en internet, que ya, yo no lo veo muy lejano, que ya la consultoría se tiene que dar directamente por malware, por investigaciones al software directamente, pruebas de intrusión. Siento como que ya nuestro mismo negocio va empujándonos a que tenemos que empezar a desarrollar esa área.
Sí, con conceptos como en las mismas industrias en las que participamos y damos servicio a tus clientes, que ya manejan conceptos de automatización 4.0, cómo se van automatizando, la época en la cual las estadísticas no mienten, que para el 2030 el 30-40% de los trabajos van a ser sustituidos por procesos de automatización. Algunos manejan, dependiendo de la industria automotriz, que es una de las avanzadas, ya hablan de robots, hablan de almacenes inteligentes. O sea, la verdad es que esto nos va llevando de una manera que nosotros estamos en medio entre la generación X la generación baby boomers y la generación de los millennials. Entonces nos toca hacer un híbrido, saber un poquito de aquí, un poquito de allá, pero sí es importante todo eso que comentan. Digo, nuevamente les agradezco que me hayan invitado. Reafirmo mi compromiso cuantas veces quieran que participe en algún tema y ese tema pueda aportar yo algo, con gusto lo desarrollo, lo comparto. Me gusta mucho esta parte de iniciativa que tienen, los vuelvo a felicitar. Está muy padre esto que están haciendo. Todo es perfectible, todo es mejora continua, se va a ir mejorando. Lo importante es que se aventaron a hacer algo diferente y eso está bien importante. Entonces, vamos quitando también el tabú de que para hacer seguridad tienes que tener 20, 30 años de seguridad, si no tienes experiencia. Claro, la experiencia es buena, las canas venden, las canas dan seguridad a los clientes, pero también el conocimiento. Y eso es algo que creo que ahí es donde pueden tener su área de oportunidad, no nomás los criminólogos, sino todas las carreras, tener su carrera bien terminada, tener la parte de negocios, lo básico a nivel general, conocer un poquito también de finanzas, conocer un poquito de ética y conocer un poquito de estadística. Esas creo que son materias importantes que todas las carreras deben de llevar. Yo recuerdo cuando llevé ética, era súper aburrida. Ahora doy pláticas de ética empresarial, de ética personal. Me gustan esas cuestiones de crecimiento personal. Y hablar de ética está padre. Y lo que más me sorprende es que cuando se habla de ética, se habla de ética de ética de los filósofos griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles. Y son las mismas bases, ¿eh? No crean que ha cambiado mucho. Siguen rigiendo las bases éticas de nuestras sociedades, la gran cultura romana, sus grandes conceptualizaciones de lo que era el Estado, la República. O sea, está muy padre saber de eso, que ahí es donde yo creo que estas nuevas generaciones deben de meterse, ¿verdad? Ver un poquito más de conocimiento, como se dice, a mis hijas les dicen, un pensamiento crítico global. Entonces, pensar no nada más aquí en Monterrey, no, se piensa a manera global. Si tú quieres hacer una maestría en Suecia, la puedes hacer. Si quieres trabajar en una empresa en Rusia, puedes trabajar. O sea, ya ese tipo de barreras se van cayendo, se van facilitando, pero todo es en base al conocimiento. Creo que esa es la parte que nunca debemos de perder, tener conocimiento y seguir estudiando.
Seguir preparándonos.
Sí. Correcto. De hecho, uno de los retos que tuvimos para el podcast, y lo estábamos hablando Alan, Víctor y yo, fue el hecho de que, como es un formato nuevo, y yo no quería que fuese un formato muy cuadrado, como quien dice, que no se pueda opinar o que no se pueda como que soltarse uno mismo. Ese fue el primer reto, el decir, oye, ¿sabes qué? Pues sé que la seguridad es seria, tiene que ser seria, pero también no está peleado con que esté relajado, o sea, con que cada quien exprese su punto de opinión a como ellos crean. Y eso fue una cosa que poco a poco hemos trabajando para poder desarrollar esto. Y luego, la verdad, me gusta mucho que sea bien recibido tanto por ustedes que son del área de la seguridad, que tienen más de 20 años de experiencia, que la verdad no le hicieron un feo de buenas a primeras, y al contrario, lo han arropado bien. Eso, la verdad, nos pone muy feliz, nos pone muy contentos.
Y se van a topar con muchos, probablemente, no nomás en nuestra industria, en mucha industria en general, te vas a topar con, a lo mejor, con comentarios a favor, otros en contra, otros van a tratar de demeritar, pero la verdad es que hacerlo es complicado. Entonces, ya una vez que lo haces, entras en una dinámica y es padre, porque al final del día es tu tiempo. Ustedes también están invirtiendo de su tiempo, dejan de hacer cosas para tener esta disciplina y esta actividad. Va a aportar, que es mejorable, es mejorable. Yo sigo a varios millennials, ahí comentaba contigo, Dani, sigo a varios, pues les llaman influencers, podcasters, ya me estoy metiendo en esos términos, en esa industria. Y sigo millennials y sigo chavos que tienen una perspectiva y tienen algo en común. Les gusta leer, les gusta estudiar. Ahora, cuando digo estudiar, no nada más es ir a la escuela, sino también el leer. Conozco varias personas que, sin tener un título universitario, son gente muy preparada, gente que estudia y lee. Son gente que les gusta ser conductistas, o sea, investigan, indagan. Y también es gente que aporta, o sea, estudiar es leer, ¿verdad? Meterte, aprender. Sigo mucho a varios millennials y me llama mucho la atención la capacidad de pensamiento crítico que tienen, la capacidad de análisis que tienen. Aunque no sepan de seguridad, los ves platicando temas con un punto de vista muy diferente al que normalmente y de manera tradicional nosotros lo vemos. Y dices, bueno, ¿y por qué no hacerlo así, verdad? Entonces, ves unas situaciones, está padre. La verdad, al final del día, sí invito a esa parte, a que sigan trabajando en su proyecto, sigan teniendo su disciplina de seguir construyendo un podcast. Al rato seguirán viendo los frutos, aportar algo, ser parte de un movimiento que está impregnándose a nivel mundial. Entonces, al rato esto, ya todos vamos a tener que tener conocimientos a nivel básico de podcast, de ser influencer, cómo comercializar tus productos, cómo comercializar tu empresa. Sí, está muy padre esta parte y te digo, pues nuevamente les reafirmo mi compromiso, cuantas veces quieran que participe. Traigo varios temas, ya en su momento les compartiré que otros temas diferentes de la seguridad también me gusta platicar y me gusta seguirme preparando. Son temas que tienen que ver más con crecimiento personal, temas de coaching, coach de vida, coach empresarial. Entonces, son cosas que también que te van sirviendo y te vas haciendo más integral y vas ampliando también tus conocimientos. Entonces, al final del día, esto ayuda. Yo en un proyecto personal que tengo es, cuando retire del ámbito profesional, privado, buscaré compaginarlo con materias, ser maestro en una universidad.
Qué padre.
Para eso me preparo, me gusta mucho formar el talento, pláticas y preguntas muy sencillas, como cada vez que veo a una persona, que son pocas las veces que me he encontrado, aparte de Víctor y ustedes, pero cuando me topo a una persona que estuvo en esa plática, en ese diplomado, donde yo di esa parte de finanzas para no financieros, los veo y les pregunto cosas muy básicas que vimos, y los pongo a patinar, entonces, pero aprenden. A final de cuentas, el ser un poquito diferente, el llevar el conocimiento, que se quede algo, es un buen reto.
Excelente. Héctor, pues yo creo que fue muy buen tema, a excepción de que alguien quiera opinar algo más. Pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social que tengas donde subas información, donde puedas compartirnos algo que quieras compartir?
Fíjate que sí manejo redes sociales, pero la verdad es que me mantengo como low profile, me mantengo como perfil bajo. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok, tengo Facebook. Tengo varias, tengo Telegram, podcast, todavía no, pero ya estoy en vías de hacer. La verdad es que ahí eso lo uso 100% empresarial. O sea, no hago mucha cuestión personal, pero creo que también es momento ahorita estoy trabajando también en un proyecto personal, el cual me va a llevar a tener mayor interacción en la parte personal, y empezar a tener mayor interacción en redes sociales. Me puedes encontrar en cualquiera de las redes, de las redes sociales, como Héctor Oranday, ahí me van a encontrar. O sea, si te metes a Facebook, te vas a dar cuenta que tengo ya 2 años sin publicar nada, no soy una persona activa en Facebook. En Twitter me vas a ver un poquito más activo, pero por cuestiones económicas, cuestiones políticas. En la parte de Instagram es netamente social, pero no tengo mucha participación. TikToks me divierte, me relaja ver algunos TikToks al día para desestresarme. He hecho algunos cuantos ahí con mis hijas a nivel familiar, pero realmente, de hecho, el proyecto que traigo es tener un podcast, pero el podcast es 100% familiar, ¿verdad? No tiene nada que ver con seguridad, pero es precisamente porque ya empiezo a tener, me gusta tener esta dinámica, y pues ahora sí que ya pronto estaré dando un poquito de qué hablar en redes sociales con mi nombre.
Excelente, pues bueno, excelente. Sin más por el momento, ¿alguien quiere opinar algo más? ¿Quiere comentar?
No, agradecer a Héctor por haber platicado con nosotros. Yo en lo personal siempre aprendo algo nuevo cuando veo a Héctor o cuando lo escucho, como es esta ocasión. Entonces siempre un gusto platicar contigo, Héctor.
Sí, digo, excelente plática la que tuvimos hoy con Héctor, y pues esperarlo en capítulos más adelante que siga acompañándonos y enriqueciéndonos con todo lo que sabe.
No, con gusto. Nuevamente gracias a ustedes tres. Seguimos en contacto y pues al pendiente de los siguientes temas para seguir participando. Y éxito, claro, en este proyecto. Sigan dándole.
Muchas gracias. Muchas gracias. Recordarles que nos pueden encontrar en Arcesa Security, en Facebook, en Instagram y Twitter, Arcesa Sec en Facebook. Y pues bueno, agradecemos mucho, Héctor, que hayas acompañado con nosotros el episodio. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo. Despedimos el podcast. Hasta luego. Nos vemos la otra semana.
Hasta luego. Saludos a todos.
Bye.